al aire. Las cosas al derecho.
Saludamos a todos los oyentes de INCI Radio y nuevamente de este programa Las cosas al derecho, el que llega al número 160. Estábamos aquí haciendo el barrido, la numeración con Henry, y definitivamente llegamos al programa 160 de manera ininterrumpida de Las cosas al derecho. Y hoy con una temática que hemos escogido nueva y que coincide, como hemos hecho en los últimos programas, con la revista y con el programa de Las cosas al derecho. ¿Cuál es la dotación de material en braille del Instituto Nacional para Ciegos a todos los colegios donde sabemos y tenemos registrados niños y niñas con discapacidad? Y sobre texto de este programa de la dotación de material en braille, hemos hecho o he escrito dos artículos. Uno referido a la dotación de braille como tal, y el otro de cómo el INCI promueve el braille, que es el que vamos a trabajar en el día de hoy. Este artículo próximamente va a estar en la revista INCI Digital y en la aplicación INCI Digital, en la aplicación nuestra. Y vamos a ver, he escrito un artículo y con esto le doy la bienvenida a Henry.
Sí, señor doctor, cordial saludo para usted y para todos los oyentes de la radio, incluyente doctor. Y como usted lo dice, estos grandes artículos que también se pueden encontrar gracias a nuestra aplicación móvil que ustedes pueden descargar, INCI Digital, doctor, donde están cada uno de estos grandes artículos que las personas pueden encontrar con esta gran temática que es el braille, doctor.
Pues Henry, nosotros muchas veces hemos hablado del braille.
Sí, señor.
Pero en esta oportunidad, como vamos a hablar de la dotación de material en braille en la revista,
señor,
o sea, a cuántos colegios, a cuántos niños, a qué niveles, qué tipo de material en braille, bueno, toda esa temática de la dotación, me puse a hacer el fin de semana un artículo sobre cómo el INCI promueve el braille.
Sí, señor.
Y me encontré con sorpresa. Yo a veces me pongo a hacer como estos barriditos, estos listados, Henry, de cómo el INCI promueve el braille.
Sí.
Y realmente, pese a que hay lectores de pantalla, pese a que hay como nuevas tecnologías que nos permiten hacer uso de nuevos dispositivos y alternativas para leer, sobre todo con voz, sobre todo pues con otras alternativas del mismo computador, pero realmente el INCI ha seguido muy vigente la promoción del sistema braille. O sea, nosotros realmente, el instituto reivindica el braille, hace uso del braille, y realmente en este artículo del INCI promueve el braille, sin yo querer, Henry,
señor,
yo mismo me encuentro con sorpresas. Encontré 15 puntos, 15 maneras, 15 formas de cómo el INCI sigue y continúa promoviendo el uso del sistema braille. Y como lo comento en este artículo, Henry,
señor,
pues que realmente desde que yo quedé ciego a la edad de 10 años, aprendí el sistema de lectoescritura braille, y eso que yo ya estaba en tercero de primaria, pero logré aprender el sistema de lectoescritura. Me costó un poco, la verdad sea dicha, pero desde entonces hago uso del sistema braille. Claro, ahora leo más con lectores de pantalla, pero mis notas personales, las presentaciones de PowerPoint, las que se proyectan, tengo un equivalente en braille para ir leyendo y no perderme la diapositiva en la que voy. Hago uso más que todo para notas personales.
Sí,
realmente,
señor,
libros grandes, robustos, no los leo en braille, pero sí leo notas personales que me ayudan a guiarme, sobre todo en presentaciones públicas. Por ejemplo, recuerdo cuando presenté la audiencia pública antidiscriminación, o la audiencia pública que la Corte, a raíz de mi demanda de inconstitucionalidad contra la ley 1482 de 2011, que dejó por fuera la discapacidad, esa vez preparé unos punticos, pero tenía como el listado, pero no la redacción, no sé si me entiende, Henry.
Sí, sí, sí,
el
ya.
Listado de los puntos que yo iba a tratar, pero ya el contenido como tal, eso ya era de mi cosecha, no, porque me ponía a leer y me pongo nervioso y,
sí,
y me confundo. Entonces tenía el listadito de lo que les iba a hablar a los magistrados de la Corte Constitucional, y así lo hice y me salió muy bien. Y eso es lo que yo hago, a veces, muchas veces, como poner descriptores o palabras claves para las presentaciones, como para irme guiando. Pero el contenido ya de la explicación no la pongo todo en el texto en braille para no confundirme. Pero lo cierto sí es, Henry, que el Instituto Nacional para Ciegos, a través de estos 15 puntos que vamos a comentar en este programa, les vamos a demostrar de que definitivamente el INSI promueve el braille, Henry.
Sí, señor doctor, y son 15 puntos en los cuales usted aprovecha también para hacer este recorrido importante sobre cada uno de estos espacios en los cuales el Instituto Nacional para Ciegos INSI sigue trabajando por incentivar este sistema tan importante como es el braille, doctor.
Bueno, Henry, pues de esa manera, como disfruta uno de este braille, vamos a hacer el recuento cómo el INSI viene trabajando de manera sostenida, promoviendo el uso del sistema braille, porque pese a las nuevas tecnologías, nuestro braille sigue incólume, sigue utilizándose, sigue siendo útil y realmente son muchos los beneficios que nos trae a la población con discapacidad visual el uso del sistema braille, Henry.
Doctor, entonces entramos en materia, hablamos del primer punto, ¿le parece, doctor?
Claro que sí, perfecto. Claro que sí.
Primer punto, celebramos el Día Mundial del Braille. El INSI celebra que en Naciones Unidas, a través de la resolución AC-373-L5-REP-1, proclamó el 4 de enero el Día Mundial del Braille, que se celebrará este día todos los años a partir del año 2019, a fin de crear mayor conciencia sobre la importancia del braille para las personas ciegas. Igualmente, Naciones Unidas invita a todos los Estados miembros, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y la sociedad civil a que se unan a esta celebración en todo el mundo, Doc.
Sí, efectivamente, Henry, en homenaje a Luis Braille, que creo que murió el 4 de enero de 1852, tal vez, si la memoria no... Ahorita
ahí tenemos un audio igual, doctor.
Sí, sí, señor. Pero entonces, en homenaje a esto, ya se venía como conmemorando el 4 de enero el Día del Braille, pero sí, no, señor, era oficial. Digamos que incluso en nuestro calendario INSI de otros años ya uno podía encontrar 4 de enero Día del Braille, pero corroborando esta fecha, Naciones Unidas expidió esta resolución que usted acaba de leer, Henry.
Sí, señor.
Y a partir de este año, del año 2019, se conmemora oficialmente el Día Mundial del Braille como el 4 de enero. Ya se venía haciendo. Y en derecho hay una cosa que dice algo así como que la costumbre es ley. Y sí, sobre, señor, todo en los países anglosajones donde la práctica consuetudinaria, mejor dicho, como que se vuelve ley. Y de hecho en el derecho mercantil, sí, la costumbre hace parte de la norma. Pero en Naciones Unidas pues hay una tradición de oficializarlo a través de una resolución, y es así como el 4 de enero, a partir del 2019, se hace oficial en Naciones Unidas la conmemoración oficial del Día Mundial del Braille. Y nosotros ya estábamos unidos a esta conmemoración, pero a partir del año 2019, ya que Naciones Unidas lo oficializa a través de esta resolución, ahora sí que nosotros hemos hecho oficial estas fechas. Y un poco pasa a veces desapercibido, Henry, porque claro, 4 de enero para la cultura de este lado del mundo pues es un poco difícil, porque venimos del final de año, venimos de la primera semana que generalmente es receso, es muy difícil, sí, pero, señor, nosotros siempre la conmemoramos aquí en la Casa de los Ciegos. Sí, por eso Henry nos ha preparado un, señor, audio, un video. ¿Es video o audio?
Es un video, mi doc.
Un videito de la historia, de la conmemoración del braille.
Sí, señor doctor, tenemos varios videos, entre esos el 4 de enero, Día Mundial del Braille, también la historia del braille, también unos
secretos. Pongamos el del 4 de enero, Día, perfecto, Oficial del Braille.
Mi doctor, una precisión, qué pena con usted. El 4 de enero del año 1809 nació en Francia el señor Louis Braille, o Louis Braille como tal, y falleció el 6 de enero del año 1852 en París, Francia, mi doc.
¿El 6 de enero de qué año?
Del año 1852.
52, bueno, sí, casi que por dos días, ¿no?
Sí, sí, señor.
Es por el natalicio de Luis Braille, sí, que, señor, nació el 4 de enero de 1809. Yo recuerdo que vivió muy poco, ¿no? 41 años, 42 años.
Sí, sí, señor, aproximadamente, doctor. Muy joven falleció Luis Braille, ¿no?
Sí, muy joven, y por eso se conmemora, o por eso se escogió esta fecha para la conmemoración del Día Mundial del sistema que lleva su apellido, es decir, de Braille.
43 años, doctor.
43 años, correcto.
Perfecto, doctor. Entonces, vamos a escuchar a esta hora en la radio incluyente INSI Radio, en este programa número 160 de Las Cosas al Derecho, la historia de Luis Braille y por qué se conmemora el 4 de enero.
Un 4 de enero de 1809, hace 200 años, nació Luis Braille, creador del sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. Luis Braille se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Cuando tenía 13 años, el director de la Escuela de Ciegos y Sordos de París, donde estudiaba el joven Braille, le pidió que probara un sistema de lectoescritura táctil inventado por un militar llamado Charles Barbier para transmitir órdenes a puestos de avanzada sin tener necesidad de delatar la posición durante las noches. Fue gracias a esto que, al cabo de un tiempo, Luis Braille descubrió que el sistema era válido y lo reinventó utilizando un sistema de 8 puntos. En solo unos años, lo simplificó dejándole únicamente a 6 puntos, así como hoy es universalmente conocido. El Braille resultó interesante también por tratarse de un sistema de numeración binario que precedió a la invención de las computadoras. En noviembre del año 2000, la Unión Mundial de Ciegos adoptó la resolución que convirtió a esta fecha en el Día Mundial del Braille.
Bueno, ahí escuchábamos la historia de por qué la conmemoración del Día Mundial del Braille, y eso que para la elaboración de este video,
sí, señor,
no se había expedido la resolución de Naciones Unidas, así que definitivamente es oficial el 4 de enero. El segundo punto, Henry.
El segundo punto, doctor, el INSI promueve el braille. El INSI siempre promueve la lectura y escritura del braille. Por eso tenemos diferentes maneras de mantener el sistema braille vigente y en continuo uso, o a través de la Imprenta Nacional para Ciegos, con el calendario INSI, con la dotación de material en braille a las escuelas de todo el país, con la impresión en braille de las tarjetas electorales de todos los comicios, con los talleres braille que hacemos en la Casa de los Ciegos, con los tutoriales braille que hicimos y que se pueden descargar de nuestro canal INSI Colombia, con el material que vendemos en nuestra tienda para el aprendizaje del braille, con el concurso nacional de cuento en braille y con muchas otras maneras de promover este mágico sistema de lectura en relieve, doctor.
Bueno, en realidad este punto es un poco casi que el espíritu de todo el artículo.
Sí, sí, señor.
Es decir, este punto 2 es que definitivamente hay un espíritu, un propósito del INSI, que es promocionar el braille en sí mismo. O sea, todo el artículo es el INSI promociona el braille, pero el segundo punto es, pues, digamos que un enunciado sin explicación de cómo son las formas de promocionar el braille, que... Bueno, que tal vez debió haber quedado ya como en la introducción en general, pero quedó como segundo punto el INSI cómo promueve el braille en términos generales, porque como yo estaba haciendo el artículo, Henry,
sí, señor,
dije, voy enumerando lo que voy viendo de cómo el INSI, que no me vaya a quedar ningún punto por fuera. Entonces, aquí lo que hice fue un enunciado general de las distintas maneras de cómo promociona el INSI el braille.
Aunque nos queda un puntico por fuera, Doc. Estaba aquí leyéndolo rápidamente. ¿Y sabe cuál es? Los talleres en braille que hacemos a final de cada mes.
Eso está por ahí, por ahí.
Sí, lo está tenemos. Por acá, estaba leyendo. Ahorita
lo vamos a encontrar. Ah, ¿en este punto? No, también igual sí. En el listado extenso de los 15 lo vamos a encontrar. En este del segundo punto mencioné unos entre muchas formas de promocionar el braille, pero ya vamos a encontrar el que usted hace mención, Henry.
Perfecto, doctor. Vamos entonces, si le parece, con el tercer punto: el braille como medio de comunicación. El Instituto Nacional para Ciegos, INSI, promueve para que se adopten medidas en todos los ámbitos de la sociedad para crear mayor conciencia del braille como medio de comunicación de lectoescritura de los ciegos, y por esto tiene la imprenta oficial del Estado colombiano. De esta manera les recordamos que el braille es un medio de comunicación para las personas ciegas, como se refleja en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo importante en los contextos de la educación, la libertad de expresión y opinión y el acceso a la información y la comunicación escrita, así como la inclusión social para las personas ciegas, como se refleja en los artículos 21 y 24 de la Convención, mi Doc.
Sí, efectivamente, acudiendo a la resolución de Naciones Unidas que oficializó el braille y acudiendo a la misma Convención de Discapacidad, La resolución dice que el braille en sí mismo es un medio de comunicación de tanto escrito como para leer, es decir, la misma convención garantiza, establece, fija el braille como medio de comunicación, y por eso se ve reflejado en los artículos 2, 20 y 21 de nuestra convención, porque definitivamente el braille es un sistema de comunicación, es un medio de comunicación que nos permite mandar una carta, una misiva, hacer un escrito, imprimir un libro, teniendo la plena seguridad que los ciegos lo van a poder leer, o las personas que conocen el braille, la señalética, es decir, es un medio de comunicación que la Convención y la Resolución de Naciones Unidas hace oficial dentro del mundo de los ciegos, Henry.
Sí, señor doctor. Ahora hablamos, por favor, del fortalecimiento de la Imprenta Nacional para Ciegos. Como ya le hemos contado en otros artículos, como lo ha contado el doctor Carlos Parrausán, hemos fortalecido la imprenta de los ciegos con nuevas máquinas. Hemos remodelado toda la imprenta y su propio edificio para que realmente se erija como la imprenta oficial de los ciegos de Colombia, mi doctor.
Yo he tenido un propósito, Henry,
señor.
Y es que si bien es cierto, pues aquí tenemos la Casa de los Ciegos, el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, yo he querido que así como existe la Imprenta Nacional de Colombia, ¿se acuerda que existe una entidad que se llama Imprenta Nacional de Colombia?
Sí, señor, doctor.
Pues que existiera la Imprenta Nacional de Colombia en braille, o sea que definitivamente esas máquinas que están en el otro edificio del INSI y que imprimen los tarjetones, digamos, no sea como la editorial, le llamaban en alguna época, o le llaman la imprenta, o le llaman... Pero yo creo que si realmente es del Estado, es la que imprime, que sea la oficial de los ciegos de Colombia. Así le hemos propuesto en distintos escenarios, como quedó en la ley del braille, y yo he querido como darle un mayor estatus sin necesidad de crearle personería jurídica propia que siga bajo la égida o bajo el paraguas jurídico del INSI, sí, pero sí darle como un mayor carácter de oficialidad a la Imprenta Nacional para Ciegos, que entre otras cosas imprime en braille, porque también se imprime en macrotipo, sí, termoformado, también se imprime con braille inyectado, digamos que conforme van saliendo nuevas tecnologías para imprimir, la imprenta lo va tomando. Por eso, Henry, yo creo, señor, que usted ha visto la remodelación que se hizo al edificio de la imprenta.
Total, doctor, ¿no? hasta en la parte exterior, que se ayudó también como fortaleciéndolo con maticas también para evitar que las personas se sentaran ahí y de pronto hicieran algo indebido. Y además de esto, se adecuó los espacios para que las personas pudieran acceder de una forma más amena, más agradable, y también tuvieran todo al alcance de sus manos, doctor.
Sí, se le puso un letrero allá atrás, ¿no?
Ah, sí, señor.
Inicio de imprenta, no recuerdo.
Instituto Nacional para Ciegos.
Instituto Nacional para Ciegos, pero definitivamente todo ese espacio... se remodeló,
sí,
se reacondicionó, se le quitaron las grietas, pese a que ese edificio, Henry, no, señor, es de esta administración, pero es nuevo, es de 2009.
Ah, ese es nuevo, pero estaba un poco deteriorado, doctor.
Sí, estaba deteriorado, pero definitivamente sí. Lo hicimos, le cambiamos todo el techado a ese edificio, Henry, todo, cierto, el techo se puso nuevo. Y definitivamente se compraron nuevas máquinas, constantemente se están modernizando las máquinas para que definitivamente les podamos garantizar a ustedes, queridos ciberoyentes, una imprenta, un braille moderno, unas condiciones, digamos, que definitivamente podamos disfrutar del braille, porque definitivamente el país de los ciegos se lo merece. Hemos contratado a Sergio González, Henry,
sí, sí, señor,
que es el nuevo corrector de braille. Es un licenciado en lengua castellana y sabe braille y nos va a garantizar de que definitivamente el braille que produce la imprenta oficial de los ciegos sea un braille bien escrito, un braille en condiciones, que no tenga ningún error. Y ese es el propósito definitivamente, porque, Henry,
señor,
si de esas máquinas se va a imprimir el braille, pues debemos garantizar que si nosotros queremos promocionar el braille, pues lo primero que tenemos que hacer es que se garantice lo que nosotros producimos y que definitivamente esté bien escrito, bien redactado, sin errores, con un braille de calidad, con unas texturas importantes, con un gramaje de papel adecuado, todas las condiciones, y por eso hemos hecho tanto empeño en modernizar la Imprenta Nacional de los Ciegos, y ese es un propósito que se... Hasta tuvimos propaganda de Braille también, Henry.
Señor.
De la imprenta tuvimos un spot en televisión precisamente, sí, porque queremos que el país dimensione la importancia que tiene para nosotros el sistema de lectoescritura de relieve denominado Braille.
Aquí lo tengo, mi doctor. ¿Será que lo escuchamos?
Si quiere lo escuchamos, Henry. Perfecto. Claro, adelante.
Perfecto, doctor. Escuchémoslo entonces aquí en Las Cosas al Derecho de la radio incluyente INCI Radio.
El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo. Todos por un nuevo país.
En INCI Radio, Carlos Parra Duzán, con Las Cosas al Derecho.
Bueno, y volvemos aquí a Las Cosas al Derecho con hojas escritas en braille sobre la mesa,
sí,
con videos que hablan del braille, y definitivamente en esta temática de la dotación de material en braille,
señor,
tal vez vamos a dividir el programa en dos o vamos a ver cómo lo hacemos, pero estamos hablando de la promoción del braille, porque en la revista INCI Digital la temática es la dotación de material en braille por parte del INCI a nuestros niños y niñas con discapacidad visual que se encuentran matriculados o que se encuentran registrados en el CIMAT y se encuentran matriculados en sus respectivos colegios. Es decir, Henry, bueno, sí, eso ya lo vamos a hablar, precisamente ya lo vamos a hablar, porque uno de los 15 puntos de cómo promocionamos el braille es a través de la dotación.
Sí, señor.
Doctor. Pues Henry, señor, vamos al quinto punto entonces.
Perfecto, doctor. Hablamos de las tarjetas electorales en braille. En cada una de las elecciones que tiene el Estado colombiano, el INCI se encarga de hacer las tarjetas electorales en braille, con el fin de que todos los ciegos del país puedan participar de las fiestas democráticas, cuidando todos los detalles como la pedagogía electoral, las formas para votar y la propia tarjeta en braille, haciéndole nosotros mismos un diseño para facilitar su uso, doctor.
Sí, efectivamente. Es que en algunos casos, Henry,
señor,
como no cabe el espacio, a nosotros nos toca diseñar la tarjeta electoral. Es decir,
sí,
uno podría imprimir en braille encima de la tarjeta que está para todos los colombianos en tinta.
Sí,
pero como a veces el braille no le da el espacio, entonces la distribución, manteniendo el orden que se sortió, toca Borcho reacomodarlo y hacer un tarjetón especial para los ciegos en algunos casos.
Sí, señor.
Pero lo interesante, por ejemplo, Henry, para estas elecciones, estamos cuadrando, estamos en las elecciones que precisamente se conmemoran el 27 de octubre, estamos desde ahora trabajando en ellas, porque son unas elecciones bastante complejas, Henry. ¿Por qué?
Sí, señor.
Porque son 1.200, redondeando, ¿no? Son 1.100 algo, pero 1.200 alcaldías diferentes. Entonces son 1.200 tarjetones distintos. No sé si me entiendes. O sea,
sí, señor.
Digamos, en Vélez es una alcaldía.
Una alcaldía, cierto.
Sí.
Sí, señor.
Que una alcaldía, pero un tarjetón distinto a todo el resto de 1.100 y tantos municipios de Colombia. Por ejemplo, en la elección al Consejo Municipal de Vélez. ¿Usted no es de Vélez?
Sí, señor, correcto.
De Vélez. Doctor. Es otra tarjeta electoral. Tarjeta. O sea, ya van 2.400 tarjetas electorales distintas.
No, doctor.
¿Sí o no?
Sí, señor.
Y ahora vamos con 32 tarjetones distintos para gobernación y 32 tarjetones distintos para asambleas departamentales, y faltarían todos los tarjetones diferentes de las juntas locales, juntas administradoras locales de las CAL, o de los que en Bogotá serían como las localidades, sí, las mismas, la JAL.
Sí, señor.
Entonces son 5 tarjetones distintos dependiendo del municipio, dependiendo de la alcaldía, dependiendo del departamento, dependiendo de la asamblea departamental y dependiendo de la JAL. O sea que son unas elecciones robustas, complejas para elaborar esas tarjetas electorales, pero definitivamente el INCI quiere promover el braille para que ustedes puedan tener la opción de votar en braille o con voto asistido o como ustedes más se les acomode o más facilidad tengan, pero definitivamente el INSI hace todo el esfuerzo por hacer la tarjeta electoral en braille, promocionando el braille, promocionando el sistema braille, promocionando el legado que nos dejó Luis Braille. Henry.
Es un legado completo que también aprovechamos para promocionarlo, digámoslo así, en el Instituto Nacional para Ciegos INSI. Doctor, sexto, dotamos a los colegios de todo el país de material en braille. Es increíble cómo el Instituto Nacional para Ciegos INSI dota de material en braille a todas las escuelas y colegios del país donde sabemos que estudian niños o niñas con discapacidad visual, como libros, cartillas, cuentos infantiles y hasta tablas periódicas en el regalo que nos dejó Luis Braille, el sistema de lectoescritura que lleva su apellido, doctor.
Exactamente. O sea, Henry, por ejemplo, si nosotros tenemos reportado que en Vélez hay tantos niños en cuatro colegios diferentes, nosotros registramos a través del CIMAT, que es el sistema integrado de matrículas que tiene el Ministerio de Educación, y le dotamos, dependiendo del nivel en que estén, pues si ya está en décimo, si ya está, le enviamos el Quijote, una versión del Quijote, si está en primaria le mandamos cuentos infantiles, le dotamos a ese colegio de manera gratuita a todos los colegios del país, de acuerdo al registro y de acuerdo a la ubicación que tenemos, a todos los colegios y escuelas del país, material en braille para que el braille se mantenga vigente, para que los niños puedan practicar el braille, para que los profesores se interesen en aprender braille, para que los colegios respectivos sepan de que el INSI existe y por eso dotamos de material en braille. Es decir, esto es un multipropósito, Henry, de que definitivamente dotamos de material en braille porque es nuestro deber, porque estamos convencidos de que el braille es importante para el desarrollo cognitivo del niño, para su sistema de aprendizaje, como estrategia pedagógica para que sepa leer y escribir. Y definitivamente, aunque hay lectores de pantalla, es importantísimo el sistema de lectura de los dedos a través del tacto, a través del relieve de los puntos, llamado braille, Henry. Es importantísimo y por eso esto es una labor colosal, porque sí, definitivamente enviar braille para todo el país desde aquí, ubicando a los niños, a las niñas, donde están matriculados, no es un trabajo fácil, Henry.
Para nada, doctor. Pero sin embargo nosotros seguimos trabajando fuertemente para lograr obtener, digamos, o llegar a este objetivo, doctor, que trabajamos de mano suya, doctor, fuertemente en todo el país.
Doctor, de acuerdo, Henry.
Hablamos también, si le parece, del concurso nacional de cuento en braille, que también tenemos muchos audios de esa convocatoria constante que estamos realizando para todo el país, doctor.
Si quieres, Henry, mientras voy comentando un poco el propósito del concurso, nos buscas un audio.
Sí, señor.
Y del concurso nacional de cuento en braille, que lo hemos reactivado y ya llevamos dos versiones y hemos querido como unir al país de los ciegos en torno a un concurso nacional. Sí, el propósito es que se motive la escritura de un cuento corto, no para expertos, para cualquiera que querramos escribir un cuento sencillo, si no se necesita ser literato, ni necesita... No, antes por el contrario, lo que queremos es fomentar por encima del nivel del cuento, es que escriban su cuento, que aquí lo leemos, hacemos la clasificación, damos una premiación modesta pero con cariño, y lo que queremos es que ustedes sepan de que el instituto quiere mantener vigente un concurso nacional de cuento en braille, que ustedes sepan de que leemos esas líneas y nos vamos hasta los mundos que ustedes crean a través del braille, nos transportamos hasta los países que ustedes nos quieran llevar, hasta los bosques encantados que ustedes nos quieran llevar a través de sus historias, a través del braille, a través de decodificar ese sistema de lectoescritura. Y por eso es tan importante que ustedes sigan haciendo uso del braille, que nosotros sigamos imprimiendo en braille y que el país sepa de que existe material en braille, de que existe un sistema de puntos. Y eso me parece muy importante. Pues sí, Henry, señor. Señor. Si tenemos alguna nota, alguna entrevista, algún registro de nuestro concurso nacional de cuento en braille, pues bienvenido.
Doc, tenemos muchos, pero entre esos tenemos también la promo que se utilizó para este concurso. ¿Le parece si escuchamos la promo, doctor?
Claro que sí.
Escuchémoslo entonces en la radio incluyente INSI Radio y las cosas al derecho.
Contar historias es todo un arte. Gracias a un buen cuento, puedo pasar de la alegría a la tristeza.
Del miedo
a la valentía.
Puedes sentir frío estando en tierra caliente. Todo eso se logra sentir por un buen narrador. Por eso el INSI está haciendo convocatoria para el segundo concurso nacional de cuento en braille. Para todas aquellas personas con discapacidad visual que viven en Colombia y que quieren demostrar su talento creando cuentos.
Bueno, hola, ahí, gente, escuchábamos la promo del concurso.
Sí, señor, ahí estaba usted haciendo la invitación.
Ahí me estoy escuchando y dije, pero si esto no es lo que estoy diciendo yo, pero bueno.
Sí, señor, doctor.
Henry, y ahí también está usted, ¿no? Tampoco, sí, señor. O sea, estamos los dos sí. Así. Oda a Carlos Parra y a Henry Díaz.
No, pero igual oda. Es que...
No, pues qué bueno, Henry, que hagamos la promoción y la estamos recordando. Me imagino que para el próximo concurso, el próximo año,
sí, señor,
tendremos otra promoción y iremos evolucionando en este concurso maravilloso que une al país de los ciegos.
Sí, señor, doctor.
Pero sí, pues finalmente ese es el propósito, Henry.
Señor.
¿Dónde más hacen concurso de cuento en braille? O sea, ¿ninguno? ¿Quién, si no es el INSI, quién se va a encargar como de tomar esa iniciativa y realmente de impulsar la lectura del braille? Por eso definitivamente lo hacemos nosotros. Yo leo mucho con el lector de pantalla, sí, para leer leyes, sentencias de manera ágil, rápida. A veces las noticias con el lector de, con el voiceover, sí, del teléfono. Y claro, digamos, uno en el afán de agarrar, sí, de coger la información del día a día, pues obviamente que tiene que uno recurrir a medios mucho más expeditos y ágiles y rápidos, como serían esos lectores de pantalla, bien sea de dispositivos móviles o del computador. Pero definitivamente el romanticismo de leer braille, de tener, sí, un texto en la mano, de saber qué es para nosotros. Bueno, ahora lo vamos a encontrar y no me voy a adelantar, pero al final les tengo una sorpresita de una frase que acuñé y ya se las voy a compartir.
Perfecto.
Por lo pronto vamos a seguir con este listado para que no nos vaya a acabar el tiempo, Henry.
Sí, señor doctor, porque en el INSI también enseñamos braille. Este es nuestro punto número 9. Hemos realizado un tutorial con braille digital llamado Los Secretos del Braille para promover su enseñanza, y los últimos viernes de cada mes impartimos un taller de braille para personas que ven y tienen curiosidad por aprender este sistema y que se puede leer con los ojos cerrados, doctor.
Sí, se puede leer con los ojos cerrados porque no se necesita abrir los ojos para leer el braille.
De acuerdo.
Hasta Borges lo decía, ya que en estos días se conmemora el natalicio de Luis Borges y hay noticias que nos han llegado de que en varias partes de Argentina se ha difundido los poemas de Borges, que quedó ciego, ¿no? Por cierto.
Sí, señor.
Y en ese sentido, Henry,
señor,
el Instituto Nacional para Ciegos, luego de un ejercicio que hicieron incluso ustedes mismos con Enrique King en la Feria del Libro de Bogotá, en la Filbo, sí, de promocionar el braille con un taller, y fuera de eso ustedes también hacían el taller de INSI Radio.
Correcto, doctor.
¿Se acuerda?
Sí, señor.
Después yo le dije al coordinador del Centro Cultural, Enrique, ¿por qué no hacemos talleres de braille ya no solo en la Filbo, sino aquí en el INSI? Y es más, yo les he propuesto y estoy en ese... como en ese propósito de volver a hacer cursos de braille para los ciegos aquí en el INSI.
Perfecto.
Yo creo que es importantísimo, que porque los talleres de Enrique más que todo son para gente que ve y tiene, sí, curiosidad sobre el braille. Pero yo también creo que deberíamos volver a la enseñanza del braille y del bastón.
De acuerdo.
No en un retroceso, no me lo tomen así, pero sí que la Casa de los Ciegos se encargue de mantener vivo el sistema de lectura braille, y por eso tenemos pues estos talleres de braille, por eso hemos hecho el tutorial del braille, por eso queremos enseñar braille para que no decaiga ante las nuevas tecnologías, Henry.
Doctor, aprovecho también para hacer una mención de un artículo del Espectador que se llama Borges, el ayer y el todavía. Y aprovechamos también para hacer una mención muy importante, y es que Borges nació en Buenos Aires 1899 en Ginebra, falleció mejor en Ginebra en el año 1986. Y aquí, como se menciona, es muy cierto, doctor, se le quedó debiendo el Nobel, ¿no? Y son 120 años de su natalicio, doctor, y por eso también es
¿cuándo
importante.
¿Cuándo
nació él? Nació en Buenos Aires en 1899, mi doc.
Sí, efectivamente, Henry, cuando se dice que falleció en Ginebra, me acuerdo sí. Que yo cuando estuve en el Comité de Naciones Unidas para la Discapacidad, envié un par de fotos para un boletín en el pórtico del apartamento, del edificio, de la casa donde vivió Borges. Me fui a buscarlo, igual también estuvimos en su tumba, sí. Donde reposan sus restos en Ginebra. Porque él en su juventud había vivido en Ginebra, entonces realmente por eso decía que Ginebra era una de las ciudades más propicias para un ciego, porque a través de sus olores podía despertar los sentidos, porque en Ginebra, por el multiculturalismo que se maneja, uno va pasando y dice, este restaurante es chino, este restaurante es árabe, este restaurante es español, este restaurante es italiano. Porque precisamente lo primero que usted va a hacer, lo primero que usted tiene que determinar cuando va a comer en Ginebra, Henry.
Señor.
Y hago un paréntesis para comentar esa anécdota, es escoger país.
Perfecto.
O sea, lo primero que usted tiene que determinar es, ¿quiero comida de qué país?
Sí, señor.
Sí. No es, digamos, vamos a comer porque, pero vamos a comer qué. ¿Qué es lo que queremos? ¿Salchichas alemanas? ¿O comer la fondue suiza o la raclée? ¿O queremos comida árabe, como les decía? Eso es lo primero que se determina en Ginebra, porque como es un país donde hay más de 200 organismos internacionales, es muy cosmopolita. Entonces, como todos los organismos internacionales están allí, esos diplomáticos deciden qué tipo de comida quieren ir a degustar. Pero usted tiene que escoger el país o el origen o de qué tipo de comida antes que determinar el restaurante.
Sí, señor doctor, por eso es que hay tantas organizaciones internacionales, como lo dice usted, doctor, y por eso también lo reseñamos aquí en Las Cosas al Derecho, doctor. Y en este punto 10 también tenemos un audio, doctor, y es Ley del Braille. Como prueba de la apuesta del INSI al Braille, el 24 de julio del año 2018, radicamos en la Secretaría del Senado el primer proyecto de ley en Braille y el pasado 12 de agosto ya se aprobó en segundo debate todo esto para garantizar el uso del sistema Braille en todos los empaques de los productos alimenticios, médicos y en servicios turísticos, así como en los sitios de carácter público. El proyecto declara el día 4 de enero como el Día Nacional del Braille en homenaje al natalicio de Luis Braille, un creador al igual que la resolución de Naciones Unidas, doctor.
Sí, efectivamente, Henry, en ese propósito y aprovechando mis conocimientos jurídicos, quise fomentar el uso del braille, pero haciéndolo legalmente, mejor dicho, elevándolo a una creación normativa o legal. Sí, porque señor. Es que usted puede decir que el braille se usa, usted puede decir que el braille existe, pero jurídicamente y más en este país de las leyes, ¿dónde está? ¿En qué norma?
Sí,
o sea, lo que hicimos fue darle piso jurídico, porque sí es un poquito triste a que el braille exista hace muchísimos años para los ciegos en Colombia, pero no haya habido una norma, una ley, una norma que diga, mire, el braille se usará así, el braille, una reglamentación. Entonces, afortunadamente, hemos radicado ese proyecto de ley desde el 24 de julio del 2018, y afortunadamente el pasado 12 de agosto se aprobó en la plenaria del Senado, ya se había aprobado en la Comisión Sexta, y ahora quedarían los debates de la Cámara de Representantes, pero afortunadamente ya hay un proyecto de ley. E incluso, Henry,
señor,
quisimos como símbolo radicar en la Secretaría de Senado, recuerdo que esa vez lo cubrimos por el boletín, el primer proyecto de ley radicado en braille. Es
sí,
decir,
señor.
El borrador, el texto, iba en letra macrotipo y iba en braille en sí mismo.
Sí, señor.
Claro, hay varias leyes que se han aprobado, que habla de ciegos, que habla de lo que usted quiera, pero nunca una ley se había radicado, un proyecto de ley se había radicado en braille, no para que los senadores lo lean, en braille, porque yo sé que ellos en su mayoría o muy seguramente ninguno lo sabe, no sabe el braille. Pero como símbolo que hubieran los punticos ahí encima en el proyecto de ley 063 Senado 2018,
sí, señor,
que fue el del sistema braille, y fue por primera vez en la historia del Estado colombiano, ahora que cumplimos el bicentenario,
sí, señor,
fue la primera vez que un proyecto de ley se radicó en braille. Eso nunca en la historia de Colombia había, nunca había ocurrido. Fue ese proyecto de ley 063 Senado que por primera vez radicamos un proyecto en braille, Henry.
Es un gran paso para la inclusión y para la igualdad, y por eso aprovechamos también para hacer esta mención. Y doctor, escuchamos entonces a María del Rosario Guerra, quien estuvo también acompañándonos en la radicación de este proyecto de ley del braille en Colombia, doctor.
Adelante, adelante, Henry.
Acabo de radicar el proyecto de ley número 63, el primer proyecto que se radica en el país en braille, en el sistema braille. Este proyecto lo que busca es beneficiar a más de 1.200.000 colombianos invidentes o con baja visión, para que cuando vayan a comprar un medicamento, un alimento, vayan a un restaurante, compren un tiquete de bus o de avión o tengan una factura de servicio público, tenga sistema braille para que ellos sepan qué es lo que están comprando, qué es lo que van a pedir. Por eso, con alegría y con el apoyo del INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos, hoy se radicó ese primer proyecto de ley que va a ayudar a la inclusión de tantos colombianos con discapacidad visual.
Escríbanos en Twitter usando el hashtag numeral Las Cosas al Derecho.
Y volvemos aquí a Las Cosas al Derecho, ya habiendo pasado el 66% de los 15 puntos, es decir, el 10,
sí, señor,
que era este proyecto de ley con la senadora María del Rosario Guerra, que fue quien lo radicó en la iniciativa legislativa congresional como senadora, y que afortunadamente ya ha cursado los dos primeros debates, ya faltando la mitad, y próximamente tendremos el lanzamiento y la sanción presidencial de este proyecto de ley. Así que, Henry, vamos al punto número 11.
Sí, señor doctor. 11. Recibos en braille de los servicios públicos domiciliarios. El INSI ha adelantado convenios con distintas empresas que prestan servicios públicos domiciliarios, registrando a las personas ciegas y la dirección de sus domicilios, haciéndoles llegar los recibos en braille, en el que pueden constatar el consumo, la tarifa y el valor a pagar, mi doc.
Sí, efectivamente, Henry, nosotros hemos seguido fomentando el uso del braille a través de los recibos públicos domiciliarios, o sea, recibos de los servicios públicos domiciliarios, que me parece muy interesante que uno como ciego reciba en su casa. A veces el celador me lo entrega, Henry.
Sí, señor doctor.
Y me dice, mire, doctor, lo que le llegó, pero no sé qué. Porque como ese sí no viene en macrotipo, sino solo en braille.
Sí, señor.
Entonces ven una hoja con punticos. Pero en la hoja es muy interesante porque puedo leer el consumo, puedo leer el histórico del mes pasado, puedo hacer como el autocontrol, que llamarían aquí en control interno.
Sí, señor.
El autocontrol de cuánto fue el consumo del agua el mes pasado, los dos meses anteriores, el consumo de la energía, puedo verificar cuánto vale. O sea, una cosa es el valor y otra cosa es el consumo en sí mismo.
Sí, señor.
Puedo constatar las fechas de corte, que eso me parece muy importante, y pues qué bueno que el Instituto Nacional para Ciegos tiene convenio con las empresas respectivas para que esos recibos nos lleguen a nuestro propio domicilio y pueda uno también hacer el ejercicio, pues junto con su familia, cuál es la estrategia para ahorrar, o cuál es la estrategia, en esto se puede consumir más o en esto no. Pero qué bueno que tengamos, y es más, qué bueno que las empresas sepan,
sí,
de que hay uso del braille, que nos podemos registrar y que ya existe el servicio de pedir a nuestras casas, a nuestros hogares, el recibo del servicio público domiciliario. Ahora bien, Henry,
señor, ¿me doy?
Esto no sustituye el recibo convencional.
Ah, no, señor.
O sea, esto es una adicional. Llega el recibo convencional y a la par llega uno impreso en braille. ¿Por qué? porque como el recibo de los servicios es un acto administrativo, para poder hacer cualquier reclamación ante la empresa o ante la Superintendencia de Servicios Públicos, se tiene que hacer con el recibo convencional impreso en tinta, pues para que los funcionarios respectivos lo puedan leer, porque de lo contrario, claro, si hago la reclamación en braille, sí, ellos no conocen el sistema.
Entonces, doctor, saludamos y felicitamos a estas dos empresas, esta alianza que ha realizado el INSI, estas alianzas fuertes. Saludamos a Enel y también a Avanti, quienes son encargados tanto del gas como también de la luz, doctor.
Listo, gracias por la cuña, Henry, y después miramos quién la paga.
Perdón, no, doctor. Mentiras, mi doc. Aprovechamos entonces para continuar con el puesto número 12, mejor deje eso ahí quietico.
Sí, démosla.
Perdón, mi doc, hablamos de la señalética en braille. El INSI ha venido fortaleciendo la imprenta para realizar señalética en braille, habiéndola instalado en distintas entidades públicas y privadas en las que se puede leer en acetatos en braille la ubicación de los baños, la salida y la ubicación de las distintas oficinas, entre otras, mi doc.
Recuerdo, Henry, que nos empezaron a pedir,
sí, señor,
el servicio de señalética, sí, pero resulta que al principio era con unas perlas que se insertaban en el acetato y no teníamos las perlas, las como los punticos, metálico. Después teníamos el acetato, pero resulta que no teníamos la máquina láser para hacer el corte exacto del acetato.
Sí, señor.
Cada vez hemos ido comprando, Henry. Ya compramos la láser para cortarlo, ya hemos ido cada vez como sofisticándonos más para poder prestar el servicio de manera más independiente y no tener que irnos a otra empresa y que nos corten aquí, que nos inserten estas perlitas para el braille. Cada vez lo estamos haciendo de manera autónoma, de manera independiente, para poder garantizar la prestación del servicio de señalética. Ahora bien, Henry.
Señor.
Sí es cierto que uno no va por las paredes tocando a ver dónde dice dirección general o tocando dónde dice baño. Eso es cierto, uno va con el bastón, pero como símbolo, como inclusión, que haya una tableta pegada y que alguien le diga, mira, léeme aquí qué dice baño, me parece importantísimo. Pues que así como los que ven tienen, digamos, una flechita donde dice caballero, dama, no sé qué, escalera, emergencia, pues que nosotros los ciegos, aunque no vayamos pegados de la pared leyendo, sí podamos encontrar dónde está señalizado qué vamos a encontrar en una edificación. Me parece importante como símbolo, como inclusión, como pedagogía para la gente que ve y que sepa qué es lo que dice ahí. Me parece clave que se pueda hacer señalética en los edificios públicos que nos lo han requerido, como la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría, que nos está pidiendo la señalética, y así muchos edificios públicos que nos han pedido este servicio, Henry.
Punto número 13, letrero en braille en los paraderos del bus. Eso va muy de la mano también con el punto número 12, doctor. El INSI ha instalado en distintos paraderos de bus letreros en braille para que las personas ciegas puedan leer las distintas rutas que hacen parada en dicha estación, encontrando también un número de teléfono al que se puede comunicar para más información, doctor.
Correcto, o sea, en las paradas de bus hemos diseñado, el Instituto Nacional para Ciegos ha diseñado como una plaqueta que tiene como una malla metálica, Henry, para sí, que sí, los puntos no lo, porque la gente se pone a jugar con las bolitas y sí, las va borrando mientras espera el bus sin tener conocimiento que es el sistema braille. En esas paradas hemos puesto una plaqueta, una laminilla metálica en braille donde dice qué rutas llegan a esa estación. ¿Cuál es el número de teléfono donde se puede informar cualquier anomalía, cualquier situación que se viva en la estación? O, ¿cuál es la parada en sí misma para saber cuál es la parada? Y esa información está en braille, pero cumple varias funciones. Uno, informarle al ciego qué es lo que dice. Dos, que las personas sepan que hay sistema braille. Otra vez volvemos como a esa... mensaje que mandan los punticos de que es para los ciegos, de que es una estación incluyente, de que el distrito o la respectiva ciudad está pensando en los ciegos y está haciendo material en braille. Creo que eso es importantísimo, Henry.
Sí, señor doctor. Y por eso también hablamos de otro punto interesante y es el punto número 14, billetes en braille y lector de billetes, doctor. El INSI hizo alianza con el Banco de la República para que la nueva familia de billetes tuviera braille. Al mismo tiempo elaboró una plantilla en braille lectora de billetes de acuerdo a su tamaño, facilitando a la población con discapacidad visual su identificación, doc.
Correcto. Nosotros logramos a través de la gestión interinstitucional que el Banco de la República tuviera o quisiera los billetes de distinto tamaño, pero a su vez también en braille, cosa que digamos son pocos los países del mundo que tienen billetes en braille. Yo sé que en alguna se va borrando, pero tendríamos la otra opción, que sería el ancho del billete cambia según la denominación, sí. Siendo el más ancho el de 100.000. Ancho en realidad, yo le digo ancho, mejor dicho, el Banco de la República dice que el ancho es como lo largo, ¿no?
Sí, señor.
O sea, que recuerdo que el de 100.000 mide 158 milímetros. Eso dicen porque no me ha llegado el primero, Henry. Pero sí, que el más largo es el de 100.000 y ahí sí, van reduciéndose proporcionalmente de 5 en 5 milímetros el tamaño, a sí, 50, señor. 20.000, 10.000, 5.000 y 2.000. De la nueva familia, pero hemos logrado, Henry, logrado, y queridos ciberoyentes, que los billetes tengan braille y si está un poco borroso, por eso hemos hecho en el INSI la plantilla lectora de billetes que lo pone uno y es como una regla.
Sí, sí,
dependiendo del tamaño, le determina a uno la denominación.
Correcto.
Entonces, esa reglilla, esa tarjeta lectora de billetes la hicimos en el INSI. En concordancia con el Banco de la República y la hemos estado distribuyendo nosotros aquí en la Casa de los Ciegos. O sea que seguimos promocionando el braille y uno de los pocos países del mundo que tiene billetes en braille es Colombia. Imagínate. Y además de eso tenemos la tarjeta lectora de billetes.
Y además, doctor, esta plantilla que hemos estado realizando tanta pedagogía para las personas que pronto no la conocen y ahí tienen facilidad para conocer más sobre cómo identificar los billetes, doctor. Ahora, punto número 15, doctor, nuevos dispositivos de braille. El INSI ha impulsado la creación de nuevos dispositivos que facilitan el uso del braille, como el ComCISO, o ComCISO mejor, que elaboró el ingeniero Francisco García en el concurso Titanes Caracol, que lo presentó el lunes pasado, 26 de agosto, en nuestro Centro Cultural, mi doctor.
Sí, efectivamente, Henry, no se preocupe que está bien escrito, es COM con doble
sí,
M.
Sí, señor.
Y creo que la C con mayúscula.
Correcto, CISO
sí,
con
sí,
mayúscula.
ComCISO, porque él explicó que era COM de COM. Community o de Communication.
Sí, señor.
La CI de ciego y SO de sordo. ComCISO. Porque en un principio pensó que era para sordos ciegos o para sordos y por eso le puso este nombre de COM con doble M, CISO.
Correcto, doctor.
Correcto, pegado, pero con C mayúscula. Sí, nosotros hemos dado la apertura para que todos los sistemas de alternativos de braille como la Perkins que ya trae sintetizador de voz, como nuevas regletas braille, como nuevas de formas didácticas de enseñar el sistema braille, como todos los nuevos inventos que podamos hacerle exhibición ajeno al ánimo comercial que se tenga. Por eso aquí hemos promocionado, más que promocionado, hemos enseñado el Audeco, hemos enseñado las gafas que escanean, las que tenía por allá el coronel Villamizar, les hemos mostrado lo que trajeron los coreanos, que era un sistemita sencillo de enseñanza del braille, sí. Y ahora con este ComCISO que lo mostró en esta semana que acaba de terminar, el ingeniero Francisco García, que está en Titanes Caracol, que al margen, y le deseamos que le vaya lo mejor en el concurso, ya que es un sistema allegado a nosotros, que sería la enseñanza del braille. Así que Henry, pues hemos hecho el recorrido de 15
sí,
formas de cómo promocionar el braille. Apuesto que nos sentamos a pensar y encontramos más.
Correcto, doctor.
¿No?
Sí, señor.
Pero definitivamente el Instituto Nacional para Ciegos le apuesta al braille y seguiremos en la enseñanza, en la pedagogía, en la invención de nuevos sistemas de cómo difundir el legado de Borges, Henry.
Y aquí estamos demostrando también que el INSI definitivamente, como lo hemos estado mencionando, es la casa de los ciegos y también es la fábrica de puntos, doctor. Por eso tenemos también nuestra imprenta y también cada uno de estos diferentes puntos que hemos estado abordando en este programa, mi doctor.
¿Puntos de cuáles? ¿De Braille o puntos de los 15 puntos?
15 puntos también.
Sí, ahí está, estamos enseñando los 6 del signo generador del Braille. Y sí, como señor. Decía yo, que esta era la sorpresa, Henry, que yo le decía a alguien, le dije, es que nosotros somos la fábrica de puntos, mandamos un poconón de puntos encriptados para que los descifre el ejército de niños y niñas que tenemos en los distintos colegios del país. Es decir, sí, ese lenguaje encriptado solamente lo pueden descifrar los ciegos. Y el lenguaje es para que ustedes aprendan cuentos, fábulas, libros, literatura. Ese es el mensaje que mandamos a través de nuestra fábrica de puntos y a través del Instituto Nacional para Ciegos, y seguiremos insistiendo en la pedagogía y enseñanza del sistema Braille, Henry.
Sí, señor, y también como lo mencionó usted en el último punto, doctor, estamos también apoyando nuevos dispositivos, no solamente en Braille, sino también tecnológicos, sino además de esto, seguimos trabajando en torno al sistema Braille, porque es bueno también mantenerlo, doctor, y por eso también agradecemos al INSI por seguir trabajando fuertemente por mantener vivo este sistema Braille, doctor.
Bueno, Henry, pues muchísimas gracias y bienvenido nuevamente aquí al INSI luego de su periodo de vacaciones.
Sí, señor.
Espero que venga renovado. Total. Para continuar grabando estos programas de las cosas al derecho y todos los que le correspondan aquí en la cabina de INSI Radio, Henry.
Perfecto, doctor, por otros 160 programas más.
Bueno, muchísimas gracias, Henry, y como siempre les digo, estaremos trabajando, preparando un próximo programa de las cosas al derecho desde la Casa de los Ciegos.